Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE. Ya sabes que a esta hora siempre te contamos una historia. Y la historia de hoy empieza con una pregunta. ¿Recuerdas la canción Arre de París? Bueno, pues Francia entera está que echa chispas, de norte a sur, de este a oeste. O quizás solo una parte de ella dentro de la propia Francia. Porque, como sabes, desde hace varios días se están llevando adelante una serie de protestas en varias ciudades del país vecino por la reforma sobre el régimen de jubilaciones y pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. El proyecto, que ya fue aprobado, aumenta la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años, 2 años más. Bueno, pues con este panorama, en un restaurante de Lyon, pasaba esto. Nada raro, ¿verdad? Suena a gente comiendo en un restaurante, los cubiertos, el murmullo. Bueno, pues es eso exactamente, un restaurante. Solo que hay algo raro en la escena que te tengo que contar. Mientras decenas de personas disfrutan de la cena, como estabas escuchando en este restaurante, por las ventanas se veía una calle ardiendo con fuego por todas partes. De hecho, las llamas parecía que rozasen el edificio y que fuesen a entrar en cualquier momento. Pero a los era como una película surrealista, ¿eh? Pero a los comensales parecía no importarles. Como si de un suflé gigante se tratara y no pasara nada. Claro, esto me ha recordado a una comida en la que las 4 personas que estábamos en la mesa, muy cerquita de los estudios centrales de COPE, vimos algo insólito. Un hombre que comía con su mujer caía fulminado. Parecía un infarto y al final lo fue. Murió el hombre pese a que la ambulancia llegó casi al instante. Siendo impactante, lo que jamás olvidaré fue el resto de la escena. Gente alrededor que seguía comiendo como si nada. No solo los que no se levantaron, sino que siguieron a lo suyo. Alguno hasta se enfadó porque le tardaban en servir el segundo o el postre. Por eso, al verlo de Lyon, pienso en lo extraño del ser humano, capaz de no inmutarse ante las llamas o ante la muerte del comensal de la mesa de enfrente. Nos quedamos con ganas de más. Y yo sé que muchos de vosotros también, porque nos lo habéis dicho a través del contestador automático. Hace un par de días hablábamos con vosotros, en el tiempo de los fósforos, de las tiendas de barrio. Bueno, fue abrumador el número de llamadas. De los comercios que pueblan nuestra memoria sentimental, de ese paisaje de lo cotidiano y de un tiempo que se nos va escapando, y por desgracia también, se nos va olvidando.
Acaba de salir un señor que era del Arca de Noé ahí en López de Hoyos. Tengo 57 años, nací en el 65. Yo conocí el Arca de Noé cuando estaba en la calle del Pez. Madre mía de mi vida, qué recuerdo de infancia.
Se acordaba Félix del Arca de Noé. Fíjate, es una mercería que abría sus puertas en Madrid en 1908. Claro, nos quedamos con ganas de seguir rascando un poquito más y conociendo algunas historias de esos comercios tradicionales, de las tiendas de siempre, algunas como la pescadería de la que nos hablaba Emma, que se ha reintentado reinventar una y otra vez para sobrevivir. Fíjate, después de la pandemia, para seguir adelante pues con su negocio, con su tienda, decidió comunicar con sus clientes a través de mensajes en los que muestra el género de ese día por WhatsApp.
Buenos días de martes, comienza el espectáculo. Pero espectáculo que hay hoy, ¿eh? Mirad qué bocarte. Bocarte de aquí. Buen lirio de costa. Tenéis una sardina, una parrochuca de aquí, buenísima también, que ha entrado por la mañana con el bocarte.
Buenos días. La pescadería de mi pueblo nos lo manda por WhatsApp desde la pandemia y luego nos lo lleva a casa.
Fijaros, ¿eh? Primero por WhatsApp les dice lo que hay y luego, según pedido, va recorriendo casa por casa para entregarlo. Y es que algunas personas que tienen sus comercios resisten con uñas y dientes, pero otras muchas, como nos habéis contado, se han visto obligadas a cerrar para siempre. El paisaje de los barrios se pierde lentamente como la arena de la playa entre los dedos. Ana vive en Cornellá, en Barcelona, desde siempre, Y allí muchos comercios tradicionales, nos lo contaba y nos lo cuenta, están bajando la persiana desde hace años.
Nosotros tenemos aquí en un barrio de Cornellá, el barrio de La Gavarra, una carnicería muy buena que lleva bastantes años en el barrio. Y ahora nos han comunicado que cierran porque el local, al ser de alquiler, el dueño ya muy mayor se ha muerto y los hijos quieren venderlo. Aquí en el barrio no solo tienen este local, hay varios con negocios y los quieren cerrar todos para hacer vivienda.
El pequeño comercio, las tiendas de barrio, es un sector que se desangra a borbotones desde la pandemia. El cálculo es tremendo. 45.000 comercios menos en estos 3 años. Algunos resisten, sobre todo los que tienen una continuidad en la familia. Es el caso de Carlos y el negocio de reparación de calzado que inició su padre y él sigue llevando y abriendo todos los días con orgullo.
Hola, buenos días, soy Carlos desde Madrid. Os hablo de reparaciones Rugar. Somos desde el 1970, yo soy hijo del fundador y reparamos todo tipo de calzado, bolsos, maletas, prendas de cuero y demás. Y bueno, lo llevamos entre mi hermano y yo, aunque mis padres siguen estando por aquí, pero bueno, quedan muy poquitos sitios que reparen todo lo que nosotros intentamos reparar lo mejor posible.
Fíjate, hace no mucho fuimos a comer por ahí y te voy a contar, fíjate, mi mujer dijo, iba, este restaurante era donde yo iba de niña. Y entró. Y al entrar se encontró con la hija de los anteriores dueños. Se encontraron 2 nuevas generaciones después de un montón de años. Y hubo emoción. Porque al final, los lugares a los que has acudido en la infancia son, no lo olvidemos, como decía aquel, la verdadera patria. Tenemos curiosidad por conocer más detalles de historias como esta que nos cuenta Carlos, así que algún día le llamaremos para que nos la cuente. Infinidad de pequeñas historias, pues de un comercio, el de toda la vida, como te digo, que resiste y se reinventa en tiempos muy difíciles. Fíjate, es el caso de Cazatesoros, Antigüedades y Coleccionismo. Una pequeña tienda de Murcia que devuelve a la infancia al menos a 3 generaciones. Un pequeño comercio que da nueva vida a juguetes y videojuegos de las últimas décadas. Claro, se da la curiosa circunstancia de que esta tienda nació en Internet, con ventas y compras a través de la red. Pero fue tal su acogida que pasaron a tener tienditas físicas, o sea, hicieron el camino inverso. Y recientemente han cambiado para instalarse en el centro de la ciudad. Ángel Lucas Herrero y su mujer Sonia son los artífices de este rincón surgido de coleccionar antigüedades con un significado especial para quien las busca. Ángel, me parece de lo más alucinante. Cuando todo el mundo está intentando vender online para no echar la persiana, vosotros empezáis online y acabáis abriendo una persiana, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Sí, sí, efectivamente, nuestro negocio empieza en Internet, que es lo que nosotros consideramos prácticamente como el salvaje oeste, o lo era antes, ¿no? El salvaje oeste, donde casi podía redescubrir nuevos territorios, ¿no? Y quizá porque el tema de las antigüedades, como se conoce clásicamente, ¿no? Estaban en caída libre, estaban muriendo como tal. Nosotros quizás llegamos justicos para encontrar un hueco, ¿no? Vendiendo cositas que otros despreciaban o que directamente ni siquiera entendían, ¿no? Por qué podían tener valor. Porque el tema de los recuerdos es algo tan personal que es casi como un pequeño puzzle interno que el resto no tiene por qué comprender, ¿no? Pero que tú lo tienes clarísimo. Y cuando van encontrando esas piececitas, van completando ese puzzle y ahí había un negocio, claro. Y es como saltamos, ¿no? Como dices, de Internet al mundo físico, ¿no? Como lo llamamos nosotros.
Claro, inventarse y reinventarse en tiempos difíciles. Hemos escuchado a varias personas que tienen comercio que han tenido que hacer de todo, desde yo que sé, pues decir que tienen el pescado del día a través de WhatsApp, a tener que hacer pues cosas como vosotros, que en este caso, y una de las cosas que nos ha llamado la atención es que habéis dicho, vamos a ver, para que subsista una tienda en un barrio, tiene que interesar al mayor número de personas posibles. Entonces, vosotros lo que habéis dicho, pues bueno, pues cosas que emocionen a niños, al nieto y al hijo y al abuelo.
Sí, es que lo que pasa, ¿no? Que hay un coleccionista prácticamente dentro de todas las generaciones. O sea, la tienda viene.
¡Ay! Se nos ha ido. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Últimamente no sé qué nos pasa con los teléfonos, que tanta tecnología, tanto 5G, tanto no sé cuál, y resulta que es cuando más problemas tenemos para poder hablar. Creo que está otra vez con nosotros Ángel. Ángel, me dicen que no, que están intentando llamarle todavía. Bueno, hay que recordar que estamos haciendo ese recorrido por los lugares que están resistiendo a tener que echar el cierre, con lo mal que lo han pasado muchos de ellos, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una crisis mundial, que estamos hablando de la pandemia, que estamos hablando de las nuevas generaciones que cuando se jubilan los padres y los abuelos, pues muchas veces tampoco quieren seguir al frente, ¿no? En este caso me dice Ángel que sí, que estamos otra vez con él. Ángel, que se nos había ido. Estábamos hablando, claro, esa historia de que a la misma tienda del barrio puede ir el nieto, el hijo y el abuelo.
Sí, sí, así es. O sea, y de hecho ocurre. Viene el abuelo buscando, por ejemplo, las novelas de Estefanía, cómics de hazañas bélicas, bueno, incluso los tomos del Vértice, ¿no?, de los años 70. Luego llega el hijo, que le gusta Máster del Universo, que empezó a coleccionarlos en los años 80. O no coleccionarlos, los tenía, se los tiraron a la basura y ahí los tiene, ¿no? Y el niño, que si Star Wars, porque es un coleccionismo, por ejemplo, que se ha reflotado, ¿no?, a través desde el 78 que empieza, como sigue su andanza, ¿no?, pues de repente el chaval con 10 añicos o 8 años es también un coleccionista. Y ahí cada uno tiene su espacio. Uno en la zona de librería, el otro en la zona de vinilos, porque realmente no le hacemos a las cosas nada, siempre que sea cultural o entre dentro de esa cultura de los recuerdos, o también las antigüedades, ¿no?, porque también nos hemos hecho expertos en algunas antigüedades muy, muy concretas. Pero es precisamente ese, el de los recuerdos, el que más o el que mejor funciona actualmente.
Sobre todo, además, porque un poco lo que tú has dicho, ¿no?, al final todos llevamos un coleccionista dentro de nosotros, ¿no?, y algo nos emociona que hemos visto bien hace ayer o bien antes de ayer o bien hace 40 años, como puede ser a un abuelo. Oye, ¿os pasa que van, en este caso, gente, familias juntas que son la abuela y la nieta, por ejemplo?
Sí, claro, ¿no?, pero es que es multigeneracional, como bien decíamos. Sobre todo los sábados, ¿no?, que es cuando, digamos, es el día más fuerte de la semana, que te pueden venir personas y cada uno va por una zona de la tienda, ¿no? Y uno se para en la zona de los cómics, el otro se va a lo que llamamos coleccionismo de la EGB, que no sé si lo sabéis, pero bueno, es todo aquello que hace referencia a esa época de la infancia.
Sí, yo soy de los de, yo también fui a EGB, que me quedé en Klaus, y nosotros somos los nostálgicos por excelencia, sí, claro. Sí.
Entonces, ahí tienes a uno compartiendo el Cinexin, que encima hay dos modelos, uno de los 70 y otro de los 80.
Claro.
El otro con los Madelman, el otro con los Hyperman. Y ahí se crea una mezcolanza, ¿no?, de generaciones, donde todos están... Uno porque se emocionan, los niños porque se emocionan ver a los padres emocionándose con cosas que les trae recuerdos. Los padres a veces intentando contagiar a los hijos con esas cosas. Por ejemplo, comprándoles un Cinexin para reproducirles 30 segundos de película pensando que eso, que los niños lo van a vivir igual que lo vivían ellos, ¿no? Que no va a ser posible porque claro, es demasiado, ¿no? Es demasiado retro.
Oye, sí, una cosa un conductor. Para terminar, decíamos que muchos han tenido que cerrar y tú al revés, has abierto en un tiempo en el que se vende mucho online, pero has decidido pasar del online a lo físico. Uh-huh. Eso lo que nos demuestra es que la gente quiere seguir comprando y hablando con el señor de la tienda de la esquina.
Sí, no, de hecho nuestra venta, no me oculto al decirlo, que nuestras ventas siguen subiendo en tienda física. De hecho, la gente cuando viene a la tienda y se sorprende ver un negocio así que está funcionando, muchas veces me dicen... Bueno, hijo, que tenga suerte. Y yo, joder, señora, son 12 años trabajando. Yo ya creo que no es cuestión de suerte, ¿no? Pero sí es cierto que nuestras ventas, por suerte, siguen subiendo en tienda física, pues, año a año. Y claro que la gente tiene ganas de comprar, pero nos va a tocar a todos reinventar un poco y empezar a encontrar esos escondrijos que hay ahí, ¿no?, para llegar a ese público de la forma que mejor nos venga. Yo creo que es lo que dices, reinventarse.
Pues la verdad es que solamente escuchando dan ganas de entrar en tiendas como esta, Ángel, Lucas Herrero y tu mujer Sonia, que habéis demostrado, pues eso, ¿no?, que habéis hecho el camino inverso de lo que parece que ahora nos obligan a hacer en muchos lugares, lo cual nos llena de ilusión. Cazatesoros, antigüedades y coleccionismo, así se llama ese lugar, ese rinconcito que demuestra que se puede pasar del online a lo físico y no al revés. Gracias y un abrazo.
Nada, estás invitado, muchas gracias.
Gutiérrez, es que es sorprendente que cuando todo el mundo te dice tienes que modernizarte, tienes que quitar la tienda y vender online, estos van y dicen al revés.
El cambio al contrario, ¿eh? Les pilla el paso al revés. Además, esta tienda tiene que ser maravillosa, ¿eh? Bueno, a ti, a mí que nos gustan los recuerdos y esas cositas. Yo soy un poquito más friki,
sí,
en cuestión de figuritas, de naves y estas cosas de Star Wars.
Yo también engancho, ¿eh?
Y engancho. Disfrutaría muchísimo allí, ¿eh?, entre sus vitrinas y sus estanterías.
Oye, ¿qué tenemos de los oyentes que nos han dejado hoy?
Pues mira, muchísimas cosas. De lo primero que se habla, y diría yo de lo único, no es cierto, no es lo único, pero se habla mucho en el 600-99-13-14 del incienso, de la nube esa de incienso que salía esta mañana de la emisora de Sevilla. Nos ha llamado Carlos, y atento al otro Carlos, al Herrera, porque el incienso no es tan bueno como parece.
A ver, incensador, sahumador, que te faltan los crótalos, y decir Hare Krishna. Mira, macho, estoy mirando aquí que pone, ¿qué es peor, el cigarro o el incienso? Y dice que el experimento determinó que el humo del incienso era potencialmente más tóxico que el humo del tabaco. Ten cuidado, macho, que enseguida te va a salir el tonto de turno denunciándote por fumar en la oficina. Ten cuidado. Venga, abrazos.
Un abrazo. Mándamelo sin falta.
Te lo mando sin falta, lo tienes en el correo. Bueno, más cosas de las que hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE. Por ejemplo, de los funcionarios de justicia. Esta mañana ha habido un intenso debate en la tertulia sobre los funcionarios y nos ha mandado este mensaje, bueno, una funcionaria que no quiere que digamos su nombre.
Hola, líder. Mire, soy funcionaria de justicia de Córdoba. No quiero decir mi nombre. Llevo muchísimos años trabajando en justicia y al hilo de lo que había hablado hoy con el representante o el presidente del colegio del secretario. Tienen razón en que tienen más competencia y que llegaron a un acuerdo con el ministerio. Pero que no mientan, por favor. Quien hace ese trabajo, quien saca el trabajo de los juzgados, somos los funcionarios. Ellos es cierto que firman y es cierto que son responsables de lo que se firme, pero somos nosotros los que hacemos el trabajo. Hablar con cualquier funcionario, llamarlo, hacer un debate.
Bueno, pues
se queda eso.
Es interesante lo que nos cuenta, ¿no? Más cosas de las que hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE. Ana nos ha llamado al 600-99-1314, al WhatsApp de Herrera, para contarnos, para hablarnos de las pruebas físicas que sufren, bueno, que sufren, no, que tienen que pasar hombres y mujeres, por ejemplo, los bomberos. A ellas se les pide algo menos de peso, a ellos un poquito más. Escúchala. Uh-huh.
Lo primero es que para tener igualdad, las mujeres deberíamos de jugar en la misma liga que los hombres. Y si los hombres levantan 5 kilos, nosotras levantamos 5 kilos. El hecho de que para las mujeres haya una adaptación me parece una discriminación horrorosa para nosotras. Así que ahora nos está bien empleado que haya hombres que de repente se sientan mujeres y aprueben las oposiciones. Cuando haya un fuego, yo quiero que me levante y me arrastre y me salve un bombero que pueda conmigo, no uno que esté pensando si peso 45 o 55 kilos.
Mira, pues no le falta razón a Ana, ¿eh?
Interesante debate, además, y además planteado por una mujer, no lo olvidemos. Bueno, cada vez vamos conociendo. Recuerda el teléfono, perdona.
600-99-1314.
Estaba pensando yo que cada vez conocemos más cosas sobre el tema Negreira, presuntos pagos del Fútbol Club Barcelona que realizó al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Pilar, COPE ha tenido acceso al sumario y hay detalles que contar.
Pues hay muchos detalles que contar, John. Lo que se investiga es si de esos presuntos pagos que habría recibido Enríquez Negreira eran para pagar a terceras personas o bien si estaban destinados para enriquecer su patrimonio personal, es decir, para enriquecerse. En definitiva, lo que vamos a analizar en mediodía es el destino de los más de 7 millones de euros que presuntamente el Barça pagó a Negreira. Con nuestros compañeros de deportes, que como decías han tenido acceso al sumario del caso, pues vamos a intentar saber más de esas facturas y vamos a profundizar también en lo que hasta ahora conocemos de este caso, que ya va mucho más allá del mundo del fútbol, de lo que es estrictamente deportivo.
Todo eso ya mismo, ya lo sabes, y mañana a las 6, Herrera en COPE.